Lo que el mañana tenga para mí, siempre yo te alabaré. Yo le alabaré. Te alabaré. Lo que el mañana tenga para mí, siempre yo te alabaré. Dios le bendiga en esta tarde. Aquí tengo dos peticiones. La hermana Mirna pidiendo por su hija Sara, que está enferma, y que Dios pueda también darle una liberación a ella, ¿verdad?, por su alma. La hermana Lilian pide por la hermana Araceli, está interna en el hospital, y si Dios lo permite, la van a operar, ¿verdad? Entonces vamos a orar por estas cosas. Jesús dijo, al que cree todo es posible, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor, vamos a confiar en Él, y si usted tiene una petición, puede parecer imposible para usted, pero Dios puede cambiar las circunstancias y tornarlas para que sean posibles. Padre, en esta tarde venimos porque tú nos invitaste. Señor, podemos venir al trono de gracia, dice tu palabra, y encontrar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un gran sumo sacerdote que puede ser tocado con nuestras debilidades, Señor, y Él puede contestar nuestra oración. Venimos, Señor, no porque tenemos méritos propios, pero por los méritos de Jesucristo en el Calvario. Señor, por su sangre derramada, por la compra, Señor, que hizo con su propia vida. Y todo lo que pidas, dijo Él al Padre, en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Y confiamos, Señor, la petición de la hermana Lilian, por la hermana Araceli, la petición de la hermana Mirna, por Sara. Y tú puedes ver las necesidades de cada corazón, Señor. Tu palabra dice que antes que hablen, yo habré oído. Y en eso confiamos, Señor. Y en esta tarde, Señor, bendice, Señor, tu palabra mientras sale. Bendice el oído para oírla y el corazón para recibirla. Edifícanos, Señor, en las cosas espirituales que tanto necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Voy a invitarles a que abramos las Escrituras en el libro de Lucas. Vamos a leer dos porciones. Primero en el libro de Lucas 24. Y vamos a leer en el 44 y 45. Y le dijo este Jesús después de haber resucitado, ¿verdad? Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, ¿verdad? Quizás las habían leído, pero sin entendimiento. En el libro de 2 Corintios, y quiero leer en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Leyendo están velados. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Verdad? Tienen un velo, pueden leer, pero no lo van a ver, no lo van a entender, no importa. cuántas veces la lean, para arriba, para abajo, están velados. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, ¿verdad? ¿Han encontrado las escrituras o hay confusión? 2 Corintios 3, y leeremos de nuevo si quieren versículo 14, si hay una confusión. 3:14, leamos de nuevo: el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pueden leerlo, pero están velados, ¿verdad? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios bendiga. Pueden sentarse, por favor. Bendiga su palabra. Ahora, como Pablo, ¿verdad? Pablo escribió esto y dice que muchos, ¿verdad?, leyendo estas escrituras, no las entienden, ¿verdad? Y tienen un velo que no les permite entenderlas. No es que no las leen, las leen, ¿eh? Pero lo que leen no es claro, hay un velo. Y entonces, aún leyendo, ¿verdad?, no lo van a entender. Y están velados, ¿verdad?, realmente los ojos de ellos a lo que realmente es el significado de estas cosas. Leyendo, no entienden, ¿verdad?, no captan el verdadero significado de lo que aquí está escrito. Y al hacerlo así, entonces tienen que darle su opinión, ¿verdad? Tienen que usar poderes de razón para poder entender, según ellos, lo que quiere decir. Y entonces es ahí también donde entran en problemas. Ahora, Dios tiene su palabra, y dice aquí Pablo que solo el Señor puede dar entendimiento a ella, ¿verdad? Solo una verdadera conversión puede abrir el ojo del hombre a comprender lo que Dios escribió aquí. Ahora, leen, ¿verdad?, pero no ven el significado verdadero de ellas. ¿Y cuál es la manera de Dios al leerlas? Porque Dios tiene una manera. Usted puede leer en el Dios diciéndole a Moisés: no quiero que hagas ídolos. En la mañana le dijo eso, en la tarde dijo: yo quiero que hagas dos querubines de oro y los pongas en este lugar. Pero pareciera que Dios estaba contradiciendo. Pero encontramos que la Biblia está llena de cosas así, y muchas veces Dios lo permite, ¿verdad?, porque la cosa es conocerlo a Él. Ahora, Israel en su día no vio la promesa del Mesías y para qué vino, pues realmente estaban velados a Él, y Él es la palabra. Están velados, no lo podían ver, ¿verdad? Dice la Biblia que leámoslo en San Juan 1. Vamos a leerlo en San Juan 1 mejor. Él era el creador, y versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, ¿verdad? No lo vieron, ¿verdad?, quién él era. Tenían ellos sus conceptos de las escrituras, ¿verdad? Pero el Mesías no vino a ellos en línea con las ideas de ellos o los conceptos, sino que vino, ¿verdad?, en línea con la palabra, y no lo vieron, pues simplemente no lo vieron porque la palabra estaba velado a ellos. Las escrituras estaban velado a ellos, y él, siendo la palabra, estaba velado a ellos también. ¿verdad? Y vamos a ver lo que son estos velos, ¿verdad? Porque ciertamente esto es una gran cosa, ¿verdad? Dice la Escritura que el entendimiento de ellos se embotó. No había manera de hacerles ver, no había manera de renovar sus pensamientos, no había manera de renovar su entendimiento, estaban embotados. Tenían un velo que no les permitía ir más allá de leer la letra negra en tinta blanca. Pero el concepto verdadero de ella, el propósito verdadero, por qué fueron escritas estas cosas y cómo fueron escritas, está lejos de ellos. Y hay poder en esto. Fíjense bien, la Biblia dice que hay poder en esto. Ahora, no importa cuánto pueden leer, no ven el significado. Hay un velo que no les permite captar estas cosas que están aquí en su palabra, lo que Dios tiene y lo que Dios quiere decir, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Porque ciertamente esa es la manera de Dios. Ahora vemos en Lucas, donde leímos primero, que Jesús tuvo que abrir el entendimiento de ellos para entender las Escrituras, lo que estaba ya escrito. Sin duda ellos lo habían leído, estos hombres lo habían leído, ¿verdad? Pero no lo entendían. Y entonces, y dice la Biblia, donde leímos en Lucas, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, ¿verdad? Ahora, no hay duda, como dije, que habían leído, y leído estas profecías que estaban aquí escritas, porque aún Jesús les dice, ve, así estaba escrito y así era necesario, tanto lo que habló Moisés, lo que hablaron los profetas, lo que dijeron de él en los Salmos. Ellos habían leído estas cosas, pero para ellos era totalmente, no las entendían. Pero Él les abrió el entendimiento para comprender lo que aquí estaba escrito. Entonces, ciertamente las profecías que pertenecían a esa hora, las que pertenecían al tiempo que vivían, todo lo que Dios dijo que haría y cómo lo haría, y cómo era un cambio dispensacionario, lo podían haber leído y no lo entendieron hasta que Jesús les abrió el entendimiento para comprender estas cosas. Creo que Pablo en 2 Corintios nos habla un poco más de esto. O en 1 Corintios, fíjense, vamos a leer un poquito aquí. Versículo 9. Vamos a leer en el 7. Dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Dónde estaba oculta esta sabiduría? En la palabra. Aquí estaba. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces, ellos leían estas cosas y no lo entendieron, por eso lo mataron. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y lo profundo de Dios está en su palabra. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? El hombre conoce como hombre. Usted no tiene que preguntarle a un hombre cómo se siente ser hombre, él entiende, él es un hombre. Pero dice aquí, ve, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Las cosas de Dios solo Él las conoce. Él es el que escribió estas cosas, son de Dios. ¿Ve? Pero mucha gente la puede leer y no conocerlas. Pablo digo, lo leen, pero tienen un velo. El entendimiento de Dios está embotado. Ellos no entienden, no captan estas cosas. Pero hasta que se conviertan, entonces el velo se quitará. Y dice aquí, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, entendamos, lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pablo hablando del verdadero ministerio, ¿verdad? Un verdadero ministro no se para hablar palabras que vienen a la mente, sino las que el Espíritu Santo ha enseñado. Porque todas las cosas no son así, fíjense bien, ¿verdad? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural, el hombre sin el Espíritu, no percibe, no entiende, no comprende, ¿verdad? Las cosas que son del Espíritu de Dios. A su mente son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces muchos pueden leer estas cosas y estar velado sus ojos a ellas. ¿Ve? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no ha juzgado en nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Cómo Dios piensa? ¿Cuáles son sus motivos, objetivos? ¿Verdad? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Si pudiéramos quitar la mente nuestra y poner la mente de Él, entonces las cosas serían diferentes. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Bueno, hoy en día dicen que ya tienen la habilidad de hacer un trasplante de cabeza. Así que, amigos, vayan haciendo cola, ¿verdad? Porque algunos sí lo necesitan, ¿verdad? Yo creo que cuando Dios estaba repartiendo las cabezas, algunos llegaron demasiado tarde, ¿verdad? Yo sé de quién están pensando eso, ¿verdad? Pero fíjense, ¿ve? Pero sí, la mente que estaba en Cristo. Ahora, leyendo, dice Pablo, no lo entienden, ¿ve? No pueden entender realmente la aplicación espiritual de las Escrituras, dónde se aplican y cómo se aplican, porque ciertamente no es unir escritura con escritura, tiene una aplicación espiritual. Usted no puede tomar en una escritura, dice, Judas se fue y se ahorcó, y tomar otra que dice, ve tú y haz lo mismo. No tiene ninguna aplicación espiritual la una con la otra. ¿Ve? Usted tiene que encontrar la aplicación espiritual que Dios intencionó que tuviera para la hora y el día que usted está viviendo. Y un hombre no es espiritual, él va a tener a Moisés predicando el mensaje de Noé, va a tener a Jesús predicando el mensaje de Moisés, ¿ve? Va a tener una edad predicando el mensaje para otra edad, cuando usted puede ir a la escritura, que cada edad tuvo su mensaje de parte de Dios, ¿ve? Y la cosa es, el que tiene oído, oiga, que significa entender lo que el Espíritu está hablando. Dios tiene una voz para cada edad, Dios tiene un mensaje ordenado. Leámoslo eso en el libro de Apocalipsis, cómo Dios dividió estas cosas, dividió las edades, dividió los mensajes, dividió las promesas y dio a cada edad, ¿ve?, un reto que vencer, ¿ve? Y en cada edad, por medio de oír esa voz, le dio la habilidad de vencer el reto de su día. Pero si un mensajero ordenado de Dios no viene con ese mensaje, la gente va a fallar miserablemente. ¿Ve? Porque tiene que tener la aplicación espiritual para la hora. Y miren en el libro de Apocalipsis, vamos a leer aquí capítulo 2, si podemos leer algunos de estas escrituras aquí. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Ángel significa mensajero, la palabra. Usted tome la palabra ángel, significa mensajero. Ahora, Dios se dirige a una sola persona, ¿Ve? Y entonces usted se fija después de que él da el mensaje, ¿verdad? El versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Dónde, cómo está hablando? Por medio de su ángel, ¿verdad? Hubieron siete edades, siete mensajeros, siete mensajes peculiares para cada edad, ¿ve? Y la cosa es al que venciere, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede una persona vencer si no puede recibir esta revelación del mensaje para su día? No hay manera. Entonces, ve, Dios lo hizo así, ¿verdad? Dios ordenó, ve, porque la Biblia dice que cuando el enemigo se levanta como río, Dios levanta bandera contra él, Dios levanta, ve, su palabra y trae la promesa para ese tiempo, y la gente por fe cree esas cosas y le da la victoria. Ahora, la Biblia, sabemos nosotros, guarda estas cosas, la aplicación espiritual y cómo y cuándo se aplican estas cosas, ¿ve? Habían promesas en el Antiguo Testamento que se aplicaban para ciertas dispensaciones, ciertas edades, y no se podían aplicar para cualquier tiempo y cualquier persona, ¿ve? Dios tiene la llave de estas cosas. Ahora, eso lo encontramos. Entonces, la Biblia guarda estas cosas. Solo el Señor puede abrirlo para que alguien pueda comprenderlo. Como Jesús les abrió el entendimiento para entender las profecías para esa hora, pues de eso está hablando ahí, ¿verdad? Porque Él les apareció y ellos todavía perplejos no captaron lo que estaba tomando lugar. Fue, les digo, no estaba escrito estas cosas aquí, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen que estas cosas así eran. Ahora vemos, Pablo dice que tienen un velo, ¿verdad? Entonces no lo pueden ver, no importa, ¿verdad? Lo que hagan, cuántas veces lo lean, el velo está ahí, el velo está puesto. Y como vemos también, especialmente en la edad final, ¿verdad? La Biblia hablando ahí en Apocalipsis 3, ¿verdad? Cómo la edad final iba a estar ciega, completamente ciega a las cosas espirituales, ciega a su persona. Porque la edad, en la única edad donde se encuentra Cristo fuera de la iglesia, tocando la puerta, queriendo volver a entrar. En ninguna edad fue puesto afuera como en esta edad. Y es la edad que a la cual Dios reprende más que ninguna. Podemos leerlo aquí en el versículo 14. Leamos un poco acerca. Escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea, que es la séptima y última edad. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Recuerde, siempre es Él hablando por medio de su ángel, ¿verdad? Él habla, tiene una voz, Él tiene un mensaje, Él tiene un mensajero. Igual como dice Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas. No los profetas hablaron, Dios habló. Amén. Sí, Señor, Él tiene un mensaje para su gente. Él tiene una voz que Él quiere que la gente oiga, y fe viene por oír y oír su palabra. Entonces dice, ve, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esta es la condición de la gente en este día, ¿verdad? Que ellos son tibios en su vivir, ellos no están ni encendidos por Él, ni están fríos, son a tiempo medio. Y dice, ve, que eso es, por eso, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Recuerde, esta es una pena, la penalidad de tibieza tiene una pena grande, y es ser echado del acceso de la boca de Dios. De la boca de Dios viene vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Ve, como le dice a la primera edad, si no te arrepientes, voy a remover el candelero. El único acceso de luz que tenía la gente es el candelero, es el ángel. ¿Ve? Porque cuando Él define que el candelero es el ángel, Él recibe luz del altar, y la refleja sobre la palabra, porque no puede traer luz de otro lado, tiene que reflejarlo aquí, probar lo que aquí está escrito, es luz para andar en el día, la promesa del día. Y entonces ve la pena de rechazar es todo acceso a luz, todo acceso a la palabra, todo acceso al camino de vida es cortado. La persona puede leer estas cosas, meditar en ellas según ellos, y este libro está sellado a ellos. Miren esos fariseos, ellos solitos se sellaron fuera. Yo digo, ustedes no entran ni dejan entrar, ustedes guardan tradiciones y cosas y no permitieron que la palabra entrase. Ellos no querían nada de eso, entonces quedaron sellados afuera. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Dice, por cuanto eres frío, no tibio ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Dios, la boca de Dios, Dios tiene de su boca sale la palabra. Él tiene una voz siempre, ¿ve? Y porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, ¿ve? Esta iglesia cree que todo lo tiene, esta edad, los creyentes de este día no tienen necesidad de nada, es la edad rica. Nunca han habido tantas iglesias, tantas gentes con tanta riqueza material, la iglesia con tanta riqueza material, ¿ve? Pero son, ¿verdad?, pobres espiritualmente, fíjense bien. Y de ninguna cosa tengo necesidad. No, ellos están satisfechos, no hay en ellos deseo por más, están cómodos. Tome la primera iglesia, los apóstoles. Ve el libro de Hechos 2, el Espíritu Santo los llenó a ellos. Completamente llenos, salieron bajo el impacto del Espíritu Santo. Dos capítulos más adelante, unos días después, clamaron y le pidieron a Dios que enviara de nuevo su Espíritu y volvieron a ser llenos, ¿ve? Ellos querían más, Dios les dio más porque pidieron más. Pero esta edad está satisfecha, no hay apetito por más, es cómoda, vive su vida a medias y no sabe, dice que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué condición, ¿verdad? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Hay una riqueza, pero este oro no es el oro material que esta iglesia de esta edad tiene, porque tiene mucha riqueza. Este oro es el carácter de Dios hecho en el fuego de la prueba, ¿ve? Que realmente es de gran estima ante Dios. ¿Ve? Esta es otra clase de oro, ¿ve? Es el oro formado, el carácter de Cristo en el creyente por el fuego de la prueba, para que seas rico. ¿Ve? Dios nunca se ha manifestado en belleza, siempre fue manifiesto en carácter. Cuando Israel escogió el rey, escogieron a Saúl, un hombre alto, hermoso, ¿ve? Y pensaban cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí para ungir al verdadero rey que seguía, pasaron a todos los hombres importantes y hombres que parecían que tenían porte de rey, pero cuando Dios escogió a David, un chaparro, todo encorvado, pero él dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Dios no mira belleza, Dios mira carácter, ¿ve? Dios no está, cuando Jesús vino, la Biblia dice que él no iba a tener hermosura ni belleza para que tengamos atractivo a él. Dice que iba a ser como raíz en tierra seca, para que lo deseemos. Jesús no vino en belleza, pero vino en el carácter más hermoso. ¿Ve? Sí, Señor, aún habló de Juan, dijo, ¿qué clase de hombre era Juan? Esos que están en los palacios con vestiduras delicadas. Juan no era ese tipo de hombre, o como aquel hombre que es sacudido por el viento, que si el viento sopla para él, se acomoda, si sopla para aquí también, se acomoda. No, Juan tenía carácter. Entonces dice aquí, ve, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces él le ofrece a esta edad colirio para sanidad de los ojos. ¿Ve? Para poder ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. La aquí no es tanto si nosotros lo amamos a él, la cosa es si él nos ama a nosotros. Y sabemos nosotros que el amor de Dios es electivo. Y lo dice, la Escritura nos revela en el libro de Malaquías, creo que es. Israel una vez enojado, no sé si es, no sé si es Malaquías o Amós, no, creo que es Malaquías, ¿verdad? Permítanme encontrarlo aquí. Sí. Malaquías 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Israel, ¿verdad? Estaba pasando grandes pruebas y problemas. Dios le dijo, yo los he amado. Usted dijo, ¿cómo que nos amaste tú a nosotros? Y mire la respuesta de Dios. Dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces ve, él le dice, ve, él escogió a Jacob. En eso los amó a ellos. El amor de Dios es electivo. Ve, y sabemos que él nos ama porque él nos escogió. ¿Cómo sabemos? Porque su palabra dice que así es. Entonces vemos nosotros, aquí no está en juego el amor nuestro, aquí está en juego el amor de él, a los que yo amo. Yo reprendo y castigo, sé pues celoso y arrepiéntate. Ahora encontramos que él le ofrece a la gente de esta edad final colirio para sanidad de la vista, para poder ver. Ahora recuerda, esta gente religiosa, esta gente lee su Biblia igual que Israel la leía en los días de su venida. Ellos la leían, iban todos los sábados a oírla, pero estaba velada. Estaba velada. Ellos podían leer esta cosa y no captarlo. No tenían entendimiento de las cosas de Dios. Para ellos era solamente letra en tinta negra y en papel blanco. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios, las cosas espirituales de Dios, las cosas que Dios dijo que iba a hacer y cómo iba a hacer, eso estaba ajeno a ellos. Ellos iban a la iglesia como rutina. Ellos leían la Biblia como leer, ¿verdad?, algún poema. Pero la revelación o el entendimiento de las Escrituras estaba ajeno a ellos. Cómo Dios pensaba, qué es lo que Dios quería hacer, cómo Dios quería a obrar y cuáles eran sus promesas y cómo se adquieren y cómo Dios dijo que lo iba a hacer. Para ellos no tenía sentido. La Escritura para ellos era un laberinto y Jesús mismo dijo que esta palabra está escondida. Él ahí en Lucas, si usted se fija, el hombre no se puede humillar a Dios. Él tiene que pensar que él puede descifrar estas cosas por su propio mejor conocimiento. Él no puede humillarse a que Dios le enseñe. No puede humillarse a esperar en que Dios le hable. No puede humillarse a esperar en que Dios le dé una experiencia con él. Él quiere hacerlo a su manera, igual que fue en los días de Abraham cuando Dios le hizo una promesa del hijo. Tuvieron que conjeturar y tratar de poner su idea de que iba a ser a través de Agar cuando ese no era el plan de Dios para ellos. Y lo único que pudo traer eso fue llanto y dolor porque ese hijo Ismael se puso en contra de Abraham y su familia. Entonces encontramos estas cosas y todo lo que trate usted de hacer por su propio esfuerzo para entender el plan de Dios le servirá en contra suya. Ahora miren el libro de Lucas capítulo 10. Y versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Miren cuál era el regocijo de Jesús. Y digo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, ve, esto está en las manos de Dios. Ve, estas cosas no es que tan interesante. La gente dice, oh, aquel es inteligente, este sí lo va a entender. No, Señor, había mucha gente inteligente que no entendió nada. Hoy os podían explicar dónde estaba escrito este, dónde estaba escrito el otro, pero el entendimiento de ellos no lo tenían. El mundo está lleno de estas cosas. Ese fue el enredo de Israel. Pablo está diciendo, cuando él vino, ellos estaban velados. Leían las escrituras y para ellos, claro que las leían, como no las entendían, les pusieron su propia interpretación. Las explicaron a su manera. Ahora fíjense, entonces vemos, él tiene colirio. Oh, todos hoy tienen la Biblia, tienen las escrituras, como la tenían en los tiempos de su primera venida. Y en ese tiempo no lo vieron a él, quien es la palabra, porque al leer las escrituras tenían un velo. Aquí estaba Jesús saliendo de las escrituras y era un extraño porque ellos leyeron las escrituras con el velo puesto. ¿Qué eran estos velos? Conceptos, preconceptos, ideas que habían puesto a esto y eso lo veló a él porque ellos dijeron, si viene el Mesías va a hacer esto, si viene el Mesías va a hacer lo otro. Interpretaron de esta manera y de la otra, y esos preconceptos, cuando él vino, porque no vino como ellos pensaban, dijeron, no es, cuando sí era. Fíjense, lo mismo es hoy, todos tienen las escrituras, pero al leer tienen un velo y no lo ven, no ven por las escrituras el programa de Dios y cómo se recibe lo que Dios tiene para ellos, pero Dios prometió quitar estos velos. Dios prometió quitar los velos para que el creyente pueda ver su palabra por lo que es. Recuerde, la Biblia está velada, sellada con 7 sellos. Y solo el Cordero podía revelarlo y abrirlo, y solo Él puede venir al corazón suyo y darle entendimiento de lo que estas cosas son. Si un hombre puede poner a un lado sus pensamientos, digo el mensajero, y puede abrir su corazón, él podía venir de gloria y darse a conocer a usted si usted quiere. Este libro fue escrito por Dios, no por los hombres. 40 diferentes escritores viviendo en épocas, miles de años unos del otro, cientos de años unos del otro, y lo que dijo uno y lo que dijo el otro, si uno sin conocerse al otro, no se contradice. Usted puede tomar un libro de medicina y tomar lo que puede decir allí 100 años un médico y compare lo que puede decir hoy. Cuando antes, si una persona tenía neumonía, venía y le sajaban la espalda y le sacaban sangre para sanarlo, a ver si la medicina moderna va a pensar igual. Pero vemos que la Biblia es un libro de profecías, es un libro de Dios, no por los hombres, es de Dios, está sellado a los hombres, pero revelado a quienes Él quiere revelarlo. Lo leímos aquí. Y fíjense. Ahora, ¿cómo Pablo, entonces ve él, cómo esta edad está profetizada? Estar ciega, velada, la gente no iban a ver estas cosas, pero él viniendo dice, yo tengo colirio para que veas, yo puedo darte sanidad de la vista, ¿ve? Y esto es lo que se necesita en esta hora, ¿ve? Sí, Señor, como una vez un ciego llegó donde Jesús y él lo tocó para ser sano y le dijo, ¿qué es lo que mira? Dijo, miro los hombres como árboles. Y lo volvió a tocar. Dijo, ahora ¿cómo ves? Miro los hombres normal. El primer toque pudo ver cómo Dios miraba al hombre como un árbol de fruto. Si no da buen fruto es cortado. ¿Ve? Pero ahora lo estaba viendo ya en la visión, en el nivel de él. Ahora encontramos estas cosas, como también hay varias maneras de hacerlo. Cuando Dios le abrió los ojos a uno, agarró el lodo y lo puso en los ojos. Y lo primero que este hombre vio y nunca había visto fue el rostro de su creador. A otro le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y cuando él se lavó, lo primero que pudo ver en el reflejo del agua fue su propio rostro. Y cuando usted puede ver realmente con los ojos de Dios, puede ver que la Biblia lo refleja de vuelta a usted, ¿ve? Y lo revela por lo que usted realmente es. Y esto es porque esto es el espejo. Ahora miremos esto. Pablo diciendo, pueden leerlo y no verlo sin entendimiento. Ellos pueden, claro que lo entienden, pero a la manera de ellos, la interpretación que le han puesto. Porque claro, no van a ser tontos y decir que leyeron y no entendieron. Una vez un hombre dijo, yo oí, no entendí. Fue Daniel. Y le dijo, pero este entendimiento de estas palabras no son para ti. En el tiempo del fin, los entendidos entenderán. Dios guardó, si hay una palabra. Miremos en Daniel eso. Si hay una palabra para una gente hoy que quedó sellada en la Biblia, que otros trataron de entenderlo por las edades y no lo iban a entender porque no era para ellos. Dios lo ordenó para una gente hoy que sí prometió que lo íbamos a entender. Dejó esta parte sellada. Miremos estas cosas. Fíjense. Leamos en el versículo, capítulo 12 y en el versículo 4 primero. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces Daniel, Dios le dice a Daniel, ¿verdad? No vamos a leerlo todo porque estaremos aquí todos ellos tratando de explicarlo. Que este libro, esta visión, esta palabra está sellada. No importa cuántas veces traten de entender esta parte, no la van a entender. Quedó sellada para el tiempo del fin. Y versículo 9, versículo 8. Y oí, mas no entendí. Diga el Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Usted ve, Dios puede hacer eso. Hombre, venir a través de las edades y tratar de interpretarlas para solo enredarse ellos y los demás. Pero Dios prometió que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios sería consumado. Dios vendría con la revelación, vendría con la palabra desvelada para que la gente pueda ver y decir, ah, esto es lo que significa, y encontrar dónde estas cosas están escritas y ver aquí, esto es lo que Dios quiso hacer. Y aquí está escrito. Pero Dios dijo, está sellado hasta el fin. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados con esta revelación. Y los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Claro, ellos sin entender no pueden ser limpios. Usted mira a la iglesia en la condición que está. Usted mira a mucha gente en la condición que está. Usted puede ver sus vidas y lo que hacen y cómo son terribles. Se llaman creyentes y hacen cosas que un creyente no debe hacer. Dice, pero los entendidos entenderán, comprenderán. Ellos son los que serán limpios y emblanquecidos. Entonces encontramos que Dios dejó esta palabra para que una gente pudiera ser limpia en esta edad terrible en que estamos viviendo, donde el mundo está en la peor condición. Cristianismo nunca ha estado en crisis como en este día. Compare el cristiano de hoy con el cristiano del principio. Compare la iglesia en el principio, compárela con la iglesia en este día. Y mire la manera que ellos actuaron allá y compare con la gente viviendo en este día. El cristianismo está en crisis. Representado en Sansón. Sansón al principio era un gran hombre, tenía el Espíritu de Dios en él. Él no hacía esto por sus fuerzas. Lo encontramos a él venciendo 1,000 filisteos con una quijada de un burro seco. ¿Ve? Estaba ahí calcinado en el sol, había muerto y agarró la quijada y golpeó sobre los cascos de bronce y los echó a huir. Agarró las puertas de Gaza, se las subió a la cima de la montaña. Pesaban toneladas, Sansón, el Espíritu de Dios lo hizo así. Pero con el tiempo dejó que una mujer lo enamorara y el Espíritu de Dios lo dejó. Y ya cuando dejó el Espíritu no era nada y le sacó los ojos, quedó ciego. Y ahora lo encontramos al final de su día siendo mofa de la gente. Lo llevaron ¿verdad? Hay un lugar para burlarse de él. Ahí está la iglesia hoy. Al principio, solo el nombre de Jesús en ella. Los demonios huían, tenían temor de congregarse con ellos. Dios estaba con ellos, tenía poder, sanaban. El pecado no entraba entre ellos, pero miren ahora, es la burla de la gente. Está ciega, como dice la Biblia. Pero Sansón captó la visión, aún ciego dijo: Señor, yo sé que tú eres Dios, tú puedes perdonar. Y ahí se arrepintió y dijo: Señor, una vez más envía tu poder de nuevo. Porque él entendió que el poder podía volver y estaba dispuesto a pagar el precio para volver a su experiencia del principio. Pero usted no encuentra la gente de este día dispuesta a pagar el precio para ver la experiencia que tenía la iglesia en el principio, donde el Espíritu de Dios los movía y se movía en el poder y Dios estaba con ellos. Hoy quieren tener reputación de ser creyentes, ir a la iglesia y vivir una vida tibia. Ahora, ciegos. Ahora, Pablo dice, pueden leerlo y no entenderlo. Jesús dijo: ve, te alabo porque lo escondiste. Está escondido, le dijo Daniel, y es para ser dado a una gente en el fin. ¿Cómo Dios guardó algo en su palabra para una gente en el tiempo del fin? Porque Dios no da estas cosas por darlas. Él sabe que hoy tendrían necesidad de tenerlas. La revelación de Dios solo viene en su tiempo y no puede venir antes de tiempo, como lo vemos aquí. Ahora encontramos, ahora recuerde, Pablo dijo, están velados. ¿Qué es este velo? Recuerden, velos son conceptos o preconceptos. Eso es lo que es un velo. Si usted lee aquí y tiene un concepto o preconcepto, esto va a estar velado. Sí, señor, si usted trata de filtrar esta palabra por su mejor entendimiento y no deja que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida, usted estará velado a esa palabra. La palabra está velada a usted. Usted puede leer y no encontrar a Dios en las Escrituras por lo que lee. Usted va a imaginarse un Dios. Ve, igual que Israel tenía una imaginación de un Mesías. Ahora, ¿por qué Jesús estaba haciendo la promesa de Dios para ellos? ¿Por qué no lo vieron? Porque tenían falsos conceptos de la Biblia. Ellos tenían falsos conceptos de cómo Dios dijo que vendría esta persona y cómo vendría, y qué es lo que haría. Tenían sus ideas, habían leído y le habían puesto sus conceptos, y cuando Jesús vino, siendo la palabra, Él estaba velado a ellos. No lo podían ver por lo que era. Sus ojos no lo vieron. Miremos esto un poquito aquí. Ahora, un hombre leyendo las Escrituras, como dije, filtrándola por su mejor idea o entendimiento, ella queda velado a él. Y el entendimiento de él, dice Pablo, está embotado. No hay manera que sea renovado. Está embotado, está estancado. No hay manera que él pueda avanzar con Dios. Ahí quedó. Israel quedó ahí. Dios siguió adelante en su programa y ellos quedaron donde estaban. Solo el Espíritu puede quitar el velo. Aquí lo dice, leamos de nuevo en 2 Corintios y miremos cómo está escrito ahí. 2 Corintios. Donde leímos. Ahora, se necesita una experiencia con Dios. Se necesita ponerse en un lugar, Señor. Voy a abrir el corazón de uno a Él. Dejar que Él le pueda enseñar. Dejar que pueda hablarte. Abrir tu corazón para oír. Jesús mismo dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede entender el reino de Dios. Y dice, leamos aquí. Versículo 15. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para ver las Escrituras. La gente piensa que hay libertad para hacer lo que le da la gana. Israel fue liberada de Egipto para servir a Dios, no para correr donde querían ir. ¿Ven? Entonces dice aquí, ve, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu Señor, ahí hay libertad. Pero miremos el poder de esta libertad, ¿verdad? Ahora, viendo la palabra clara, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Entonces nuestra vida puede ser transformada, cambiada por el poder de la palabra. Cuando usted ve la palabra en la luz de lo que es, esa palabra tiene poder para cambiarlo. Pero usted mira gente estancada. ¿Ve? El velo está puesto. Mientras el velo está puesto, usted no puede entrar velo adentro. Entonces vemos estas cosas. ¿Ve? Ya no una experiencia embotada, sino de gloria en gloria. Entonces vemos el poder de estas cosas. El colirio sana el ojo y puede ver a Dios en su palabra y ver lo que Él tiene para el hijo. Vemos cómo unos pueden leer y no verlo. Hoy un velo en el ojo, velando la Escritura. Pero Mateo 13, miremos qué pasa también. Mateo 13 nos habla, ¿verdad? Nos habla del otro aspecto. Jesús hablando aquí. Mateo 13 y versículo 10. Dice, entonces, versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús decía el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ven? No es que estaban sordos, pero está hablando del otro oído, el que puede oír, oiga. En otra palabra, el que puede oír, que entienda. Él está hablando, ¿verdad? Pero mire, él está hablando a una gente a quien en las Escrituras ha estado velada, como dijo Pablo. Fíjense bien, ¿verdad? Pero el que tiene oído, el que puede oír, que oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber o entender los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Dios les dio a estos, a otros no les dio. Fíjense bien. Porque a cualquiera que tiene se le dará, el que tiene oído, se le va a dar más y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esta gente, aunque lo estaban oyendo a él y viéndolo a él, ellos no lo entendían. Él estaba velado a ellos. ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Si esto está loco? Para unos era locura, para otros era vida. Eso es Pedro dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, fíjense, cuando Jesús vino, hubo una separación. Separó a un lado a la gente que no creía, separó de este lado a la gente que creía. Separó de este lado a la gente que no podía ver y separó a la gente que sí podía ver. Ahora, todos son religiosos. No estamos hablando de ateos, no estamos hablando de comunistas, estamos hablando de gente que decía que creía. Lectores de la Biblia, amadores de Dios. Dice, de manera que se cumple en ellos lo que dijo el profeta Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Ahora recuerde, esta otra gente hacía su reputación de que ellos sabían. ¿Y quién era él para explicarles? Ellos eran creyentes de tanto tiempo. Pero estaban velados. porque no podían abrir su corazón para ser enseñados por Dios. Pero la Biblia dice que tus hijos serán enseñados por Dios. Entonces, ¿por qué les hablas por parábola? Dijo, porque viendo ellos no ven y no entienden, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué no vieron? La palabra, de nuevo, aquí estaba la palabra velada en un velo, un cuerpo humano. Está velada en la persona de Jesús. Por el velo no vieron quién era, pero el velo estaba en sus ojos. El problema no era el velo de carne, el problema era el velo en los ojos, porque unos vieron y dijeron, tú eres el Cristo. La mujer samaritana dijo, tú eres el profeta. Vio la señal del profeta. Otros vieron el velo y dijeron, ah, un hombre cualquiera. Nosotros vieron detrás del velo y vieron que Dios estaba ahí. Entonces el problema no era el velo de carne, el problema era el velo de los ojos, cómo ellos estaban viendo. Y como ellos estaban velados a esto, no podían estar velados a la palabra, no podía estar abierta a la palabra en carne. La misma palabra estaba en carne humana, Juan 1:1. Entonces, otros viendo lo vieron. Y lo vieron como siempre debe ser visto por lo que dicen las Escrituras. Felipe dijo, hemos encontrado aquel de quien habló Moisés. Ellos tenían entendimiento espiritual de lo que este Mesías sería cuando venía y lo reconocieron. Vieron detrás del velo porque ellos sabían por la palabra lo que él sería. Pero los que tenían sus conceptos de la Biblia, él estaba velado a ellos. Y lo mismo es hoy. Hombres que toman las Escrituras y le ponen su idea a esto, ahí donde se enredan. Dice, pero si se convierten al Señor, entonces tienen libertad. La verdadera libertad que Dios nos puede dar. Fíjense, sigamos, ya vamos a terminar. Espero que estas pequeñas palabras les ayude a usted a ver esto mejor. Ahora, tenían velos o falsos conceptos, ¿verdad? Por eso no lo vieron. Él era un total extraño ayer en la forma que se dio a conocer, hoy igual, es un total extraño. Y recuerde, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. ¿Qué cosa más? Pero miren, leamos, sigamos leyendo Juan ahí, cómo lo pone. Creo que el domingo hablamos un poquito más de eso, pero Juan, ahí donde leímos el libro de San Juan, el mundo no lo conoció. Y ahí lo tomamos haciendo la iglesia en el mundo. Dice, a lo suyo vino, versículo 11 ahora, o versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, era el creador. Mas a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, más todos los que le recibieron. ¿Por qué? Porque lo conocieron. A los que creen en su nombre les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados o nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios, nacidos de Dios. Entonces encontramos, ¿verdad?, que unos sí lo vieron y les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Ahora, hoy igual, hoy no lo conocen, la Escritura dice que ellos son ciegos, tienen un velo, leen las Escrituras, saben que aquí está escrito, pero lo hacen así bajo el velo que tienen. Dicen, aquí está escrito, pero lo hacen bajo el velo que tienen. Igual que Satanás llegó delante de Jesús y le dijo, está escrito. Y él no entiende la escritura. ¿Me entiende lo que estamos hablando? Entonces eso no es eso, es más que eso. ¿Ve? Por eso este libro de Apocalipsis, fíjense capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Esta es profecía. Y este libro es un libro de símbolos. Y se va a requerir más que un estudio minucioso comparando escritura con escritura para que sea claro. Se va a requerir la habilidad de oír de Dios. Se va a requerir la habilidad de tener intuición profética. Por eso dice la Escritura, aquí dice, ve, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel, y este ángel era un profeta, a su siervo Juan, que había dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, es profecía, y guardan las cosas que han escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, esta es profecía. Este libro es un libro profético y se va a requerir no solamente un estudio, comparar escritura con escritura, nunca será claro. Se van a necesitar la habilidad de poder oír de Dios. Pablo dijo, lo leen, pero tienen un velo. Muchos están ciegos, necesitan el colirio para sanidad de la vista. Y entonces, como dije, Satanás las conoce por entendimiento, porque se las citó a Jesús, las conoce como una Biblia andante, tomó la escritura y se las citó delante de Jesús, pero Jesús las conocía, viendo que estaba escrito de él, dijo, está escrito de mí. Él podía tomar la escritura y ver la aplicación espiritual para la vida de él. Así las conocía Pablo, así está escrito en nosotros, dijo, así Dios lo habló para este día. Él vio que era una edad gentil, él vio que era una dispensación diferente en las otras edades, pero que Dios proveyó ese tiempo en la Biblia para él, y así lo creyó y la hizo vivir. Y Mateo 13:16 leímos, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen o entienden. Dios tiene una aventuranza. Para eso dijo, muchos profetas desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y no tuvieron el privilegio. Pero ellos tuvieron el privilegio porque vivieron en ese día. Dios los ordenó en ese día ver las cosas que los profetas hablaron para ese tiempo. Que de nosotros, que Dios nos dio el privilegio, como vimos en Daniel, que las cosas que Dios guardó iban a ser reveladas en este día, cuando la ciencia iba a aumentar. Mira, hermano, el hombre vino de la carreta siendo jalada por un buey o un caballo hace 100 años y ha viajado, hermano, allá más allá del espacio. Mira dónde estaba hace 100 años, mira dónde está ahorita. Daniel dijo, la ciencia aumentará, dice, pero ve, este libro está sellado para ese tiempo. Dice, pero los entendidos lo entenderán, no es para ti, Daniel, es para aquellos que están allá. Si Dios lo dejó velado aquí, ¿cuántos lo han leído? Y ellos leyendo no lo iban a ver, pero nos dio el privilegio de que este día íbamos a poder entenderlo. Entender estas cosas que están en la Escritura. Jesús le dijo eso a los apóstoles en su día, que era para el día de ellos, pero este es otro día. Miren ahí en Mateo. Versículo 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ellos podían verlo a él y oír las palabras que les, porque sabían quién era por las profecías. Dice, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, pues no vivieron en su tiempo. Y no eran, estas escrituras no eran para el día de ellos, pero era para este día, para el día de estos. Como leamos una escritura más y terminamos. En el libro de, creo que es primera de Pedro. Versículo 1, capítulo 1. Y versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Ves? Pablo, Pedro diciendo, ¿ves? Estos profetas hablaron de este día, que ahora ustedes tienen la gracia de recibirlo. Dice, ve, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Estos profetas hablaron de la venida de él y todo lo que él iba a hacer y cómo iba a morir y cómo iba a resucitar. Y ellos querían saber cuándo, quién, cómo iban a hacer estas cosas. Profetizaron, pero no miraban bien en claro el cuadro. Entonces Dios les contestó. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. Pero ellos buscaron, trataron de encontrar una respuesta de parte de Dios, viendo que así estaba escrito, así estaba profetizado. Muchos de ellos lo hablaron y querían saber, y Dios les dio la respuesta. ¿Ve? Dios tiene una respuesta aquí para el día que vivimos. Dios tiene una respuesta de las profecías de este día. Y Jesús dijo a los apóstoles: ustedes son bienaventurados porque las cosas que los profetas hablaron para ustedes, ustedes las están viendo, mientras que el resto no reconoce el día en que ellos están viviendo ni las promesas de su día. La palabra está velada a ellos. Pero él dijo: yo tengo colirio hoy y ustedes pueden ver estas cosas que Dios destinó hoy para nosotros. Y si Dios las destinó, Dios quiere que las tengamos. Y si usted no las tiene, es porque usted no las puede ver. Dios quiere que usted lo mire. Daniel le dijo a Daniel: Daniel, esta palabra está cerrada y está sellada para aquel tiempo. Allá los entendidos entenderán y ellos serán emblanquecidos y purificados. Dice: pero los impíos no entenderán nada y continuarán más en la impiedad. Pero recuerde, siempre están esos dos grupos religiosos, porque en los días de Jesús habían dos grupos religiosos. Hoy hay dos grupos religiosos: el grupo que dice creer pero es incrédulo a lo que Dios dijo en su palabra, y el otro grupo que puede ver lo que Dios dijo en su palabra y lo cree. Pablo luchó con esa gente en su día también, y hemos visto que es una batalla desde principio a fin. Los que pueden ver la promesa y lo que Dios dijo que haría, y los que no lo pueden ver. Y los que no lo pueden ver persiguen a los que lo ven. Siempre ha sido así. Piensen estas cosas. Pongámonos de pie, terminemos, porque ya la noche se nos va y no quiero estar aquí todo el tiempo. Pero estas cosas, Pablo dijo: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice: más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hablando del creyente espiritual, dice, porque el creyente natural no entiende estas cosas. Él las puede leer, pero el Espíritu nos hace ver su palabra. Si usted quiere saber más de Dios, quiere recibir más de Dios, deje que el Espíritu de Dios lo guíe y lo lleve. Le abra su corazón a lo que está escrito aquí. Y aprendamos a oír esa voz de Él hablándonos hoy. Jesús dijo: el que tiene oído, que oiga. En las edades dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigamos estas cosas, tengámonos a oír la voz de Dios hoy. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, toma este mensaje tal vez un poco entrecortado. Señor, que podamos ver que, Señor, solo en ti está la llave de esta gran revelación. Señor, tú dijiste: ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y tú dijiste: está escondido del sabio y el entendido, pero lo revelaste a los niños, a aquellos que quieren aprender. Y Padre, no nos consideramos sábelo todos, pero sí estamos necesitados, Señor, necesitados que tú nos hables y podamos, Señor, esperar en ti, que tú puedas guiarnos a cada palabra, a cada promesa. Pero aquellos, Señor, que están velados, el entendimiento de Dios se embotó. No hay manera que avancen. Están estancados, Padre. Pero el que puede ver y ser libre puede venir de gloria en gloria. Su experiencia va en aumento, como el alba que va en aumento, Padre. Su luz va en aumento, su experiencia con Dios va en aumento. Y Padre, te pedimos que esta noche esa sea nuestra porción. No pretendemos serlo o haber llegado, dijo Pablo, pero una cosa hago, dejando atrás lo que tiene que quedar atrás, prosigo adelante a la meta del supremo llamamiento, mirando hacia el fin del creyente, estar en la imagen de Cristo y reflejarlo a Él en la tierra. Padre, bendice mis hermanos aquí hoy en esta noche. Llévanos a cada uno con bien a nuestro hogar, prospéranos en todo.
Padre, material, espiritualmente. Tú conoces la necesidad de todos, Señor. No hay duda que unos tienen un tipo de problema, otros otros. Pero, Padre, te invitamos en nuestra vida y nuestro hogar. Sé el Señor de nosotros y rige nuestras vidas. Y sabemos que todo saldrá bien, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con nuestra experiencia cristiana, que no sea estancada, sino que vaya en aumento cada día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico y podemos ir saliendo, ¿verdad? Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón. ¿Cómo es que va? Dame un nuevo corazón, Señor. Corazón para alabarte más, corazón para adorarte. Nuevo corazón, Señor. Corazón para alabarte más, para adorarte. Dame un nuevo corazón. Pueden ir saliendo.